Nelly, Luciel, Valeria, Carmen, Manuela, Lorena y aparentemente una séptima mujer, Karen, han sido las víctimas de la violencia de género en nuestro país en lo que va de este 2017. Tenían entre 17 y 73 años y en casi todos los casos murieron a manos de sus parejas y exparejas. Ayer tuvo lugar una nueva marcha para llamar la atención sobre esta situación, con la consigna ya conocida por todos de tocan a una, tocan a todas. Hoy les proponemos abordar esta problemática y es por eso que hemos invitado a la mesa a la directora del Instituto Nacional de Mujeres y Mujeres, Mariela Mazzotti. Mariela, bienvenida.
Hola, un gusto.
Y a Lilian Celiberti, coordinadora de Cotidiano Mujer. Lilian.
Buenos días, ¿qué tal?
Estamos conversando antes de arrancar la entrevista. Bueno, les pregunté cuándo se habían conocido, antes de que se restableciera la democracia, ¿no? Desde diferentes trincheras. Bueno, o por conocidos, pero después capaz que para arrancar la conversación, porque estaban contando una cosa bastante interesante, ¿no? Es saber cuáles eran las luchas o las causas por las cuales militaban en aquella época las organizaciones feministas o vinculados a los derechos de la mujer, que seguramente no sean las mismas que ahora, seguramente el propio término violencia de género ni siquiera había sido acuñado, ¿no?
Exacto.
¿En qué se detenían ustedes allá a mediados de los 80?
Bueno, primero hay que decir de dónde veníamos. Bien. ¿No? Veníamos de la dictadura, entonces un peso bastante significativo de las luchas y de la emergencia de este pensamiento feminista tenía que ver con desmontar el autoritarismo en las relaciones sociales en todos los planos, ¿no? Yo puedo graficar lo que fue nuestra primera revista de Cotidiano Mujer en el año 1985, que la sacamos en agosto, la distribuimos en una gran marcha que había ese primer año de recuperación democrática. Y ahí los temas eran igualdad salarial, discriminación laboral, las trabajadoras domésticas y su realidad, el tema de decidir sobre nuestro propio cuerpo y el aborto como ejes centrales, y después lo que tenía que ver con la memoria, el autoritarismo, la represión, la tortura, etcétera. Eso diría que son los temas centrales. Es verdad que nosotras en ese momento no manejábamos la categoría de género, veníamos de muchos años de dictadura y éramos simplemente feministas. Sin mucha teoría, digamos, feministas con una elaboración
de piel
y de vivir el autoritarismo, ¿no? Entonces, en realidad era una lucha libertaria frente al autoritarismo.
No había tanto un marco teórico, ideológico. Exacto. Que, vamos a decir, definiera al feminismo de aquellos años, acá
es
en Uruguay.
Es interesante igual decir que fue un momento muy fermental, como Exacto. para todos los nuevos movimientos sociales en el Uruguay en aquella época, ¿no? Es decir, se conceptualizó la idea de nuevo movimiento social desde el punto de vista del cooperativismo, grupos provenientes de los cantegriles que se conformaron en el Movide, Movimiento Pro la Vivienda Decorosa. Es decir, que en Uruguay, de aquellos años de la lucha para la recuperación de la democracia, tuvo muchos movimientos. Y también surge un movimiento que no se catalogaba como feminista en aquel momento, pero sí de movimiento de mujeres, donde levantaban estas banderas que decía Lilian, que fueron recogidas en la Concertación Nacional Programática, donde también se agregaba el tema de participación política en aquel momento, porque las mujeres habíamos tenido una participación importante en la lucha por la democracia y contra la dictadura, y sin embargo, ya en la recuperación de la conformación de los nuevos partidos políticos, ya no habían mujeres en lugares destacados.
Entonces, ¿recuerdan cuántos legisladores había en la primera legislatura, aquella del 85, si es que había?
¿Mujeres en aquella legislatura? Mirá, creo que no había.
Creo que no había.
No había. No, pero lo que sí quería decir que dentro de esos grupos se formó el GRECMU, que era el Grupo de Estudio sobre la Condición de la Mujer.
No, ya estaba el GRECMU.
Ahí está, en aquel momento, en aquellos años del 82 al 85, que fue quien aportó el debate conceptual y teórico feminista. Exacto. Es decir, que sí hubo, sí tuvimos fuentes para irnos formando, para ir analizando lo que luego se llamaron los estudios de género, los estudios de la mujer primero, los estudios de género, que fueron un aporte muy importante del feminismo y que no solamente estudia las cuestiones de mujer, sino que estudia las cuestiones de la desigualdad social, la calidad de la democracia, la estabilidad de los partidos políticos, en fin, como que es una corriente que tiene una visión integral de la realidad.
¿Cómo evolucionó el feminismo en Uruguay a partir de la recuperación democrática a estos días? Digo, en su enfoque de pensamiento ideológico, hoy en el mundo hay como una discusión y una crítica, ¿no? También de muchas feministas con el feminismo de la tercera ola, porque dicen que establecieron un pensamiento único dentro del campo académico. Entonces también que ese pensamiento único hace que muchas mujeres rechacen el feminismo sin entender que en la lucha feminista va la mejora para todas las mujeres en general. En Uruguay existe este debate así con estas aristas, con este nivel de contradicción, con más de un feminismo dentro del movimiento.
Por supuesto que hay más de un feminismo, lo hubo siempre. Pensemos, por ejemplo, al principio nosotros existía en el 85, para poner un punto, éramos solamente dos grupos que nos identificábamos como feministas, que era el GRECMU, que era un grupo de estudios y de teóricas, académicas e investigadoras, que, como decía Mariela, tuvieron un rol muy importante en la construcción del propio movimiento, en la formación teórica, y Cotidiano Mujer. Y las diferencias es que justamente nosotras no hablábamos de la condición de la mujer y nos parecía que las cosas que se planteaban ahí eran muy parciales. Y sin embargo, 30 años después estamos discutiendo si las mujeres tienen que estar en el Parlamento en un sentido de paridad en la representación política en general. O sea, si miramos para atrás, yo recuerdo que en ese momento yo militaba en el gremio de maestros porque me había reintegrado a la actividad como maestra y era, tenía cierto crédito porque había estado presa, porque venía de la lucha antidictatorial, pero como feminista era completamente denostada, se me reían en la cara, ¿cómo vos? Tanto es así que nosotros tenemos un sticker en Cotidiano que se llama ¿Vos también feminista? Porque es como, en ese momento era como decir, pero vos estás loca, ¿no?
¿De qué estás hablando?
¿De qué estás hablando? No, entonces creo que sí hay, primero, sí hay muchas corrientes y muchas diferencias, como en cualquier otro movimiento. Yo no creo tanto en que se den el mismo tipo de debates que en otros países, porque no creo que el feminismo uruguayo haya sido un feminismo excluyente. Creo que siempre se trabajó desde múltiples subjetividades y realidades y con una pluralidad de enfoques. Pero lo que sí es cierto es que hubo mucho rechazo y lo sigue habiendo. De hecho, basta leer cada noticia, los comentarios debajo en las páginas web
para
mirar qué es. Porque es un movimiento, a diferencia de otros, que toca el centro de lo que somos como seres humanos. O sea, no es algo, no es una postura política, no es algo que podés decir para afuera. Es algo que vivís y tiene que ver con tu vida cotidiana, biológico, con tus relaciones. No diría biológico, ¿no? Pero sí con las relaciones sociales,
cotidianas. Claro, pero en el sentido que soy mujer, o sea, te determina la biología en ese sentido, ¿no?
Sí, no, digo más porque en realidad más que la biología hay una pluralidad también del ser mujeres, están las mujeres trans, hay otras subjetividades, pero me refiero al hecho de que no se puede ocultar. Tú puedes decir lo que quieras en este micrófono, sin embargo, tu vida es, ¿no? Tus relaciones laborales, personales, personales en términos de amistad y de relaciones, están a la vista. Entonces,
por ejemplo, cuando uno construye un discurso, cuando trabajás y militás, por ejemplo, en contra de la violencia de género, no lo podés decir solo de palabra, también de hecho, en tu casa, con tus hijos, con tu pareja, con tus vecinos, te vas cuestionando sobre ¿Cómo está tu vida? Y entonces las mujeres que de alguna manera, y los hombres que de alguna manera toman estas banderas, permanentemente sienten como el cuestionamiento interno. Y esto es como muy bueno, pero por otro lado también puede generar determinado tipo de conflictiva que movilizan mucho los roles tradicionales. Uh-huh. Yo creo que en el fondo el feminismo, lo que propone es una igualdad, lo que propone es decir que los seres humanos, por el hecho de ser humanos, somos iguales más allá de nuestras opciones y de nuestras orientaciones y de nuestras identidades, cuestiona las bases sociales de la organización, no solo del mundo del trabajo, que lo cuestiona profundamente, no solo la distribución y cómo se organiza la sociedad en términos de la riqueza, sino que cuestiona las relaciones familiares. Y esto nosotros todos nos criamos con que la familia es la base de la sociedad, y al cuestionar profundamente cómo se organiza la familia, la sexualidad, los afectos, bueno, esto moviliza mucho y genera resistencia.
Una pregunta que ustedes, que vienen ya de la militancia, ¿no?, contra la dictadura y de aquel movimiento de militar de la recuperación democrática. Decía recién Lilian, ¿no?, que todavía hay un rechazo, miran los comentarios y ve como todavía hay un rechazo en relación al feminismo. ¿Qué parte de ese rechazo está azuzado en estos tiempos por algo que no es menor, ¿no?, en el debate público, que es la orientación también que se le ha dado desde el debate feminista a los protocolos del lenguaje y de la formalidad discursiva, ¿no? Y lo que algunos pueden sentir como que, recién Mariela lo decía bien, el feminismo lo que busca son condiciones igualitarias, ¿no? Pero por otro lado también está aquellos que en esta nueva ola de feminismo dicen, no, pero acá hay también una percepción un poco de misandría, ¿no?, ya de rechazo hacia el hombre, ¿no?, esa confrontación hacia el hombre en lugar de incorporarlo a la lucha.
Bueno, yo creo que en realidad ahí vamos a un kit fundamental del debate. Es de qué manera nos transformamos subjetivamente hombres y mujeres para vivir la igualdad. Pero para eso es necesario cuestionar las bases estructurales de las relaciones violentas. Y la violencia no es solo el golpe. La violencia tiene una expresión extrema en el asesinato, pero cuántas escenas de celos, de posesión del otro, están en nuestra educación sentimental. Entonces, no es un ataque, primero, considerar que las relaciones desiguales entre hombres y mujeres estructuran todas las desigualdades. Entonces, en ese sentido, no es un cuestionamiento a ti, que lo puedes tener si tenemos una relación personal que no la tenemos, capaz que sí, pero es algo más de base, más estructural, que tiene que ver con la supremacía que la sociedad y la cultura le otorga al pater familia. De ahí viene,
incluye el discurso, incluye el lenguaje.
Y el lenguaje es estructurador de nuestra psiquis. O sea, el lenguaje no es algo instrumental. Tiene que ver con cómo percibimos el mundo. Y entonces cuando decimos hay formas del lenguaje que excluyen, y por lo tanto reconfigurar el lenguaje es fundamental, pero hay como una resistencia a los cambios más profundos, y no podemos atacar la violencia si nos resistimos. No, incluso yo leía el otro día uno de los comentarios en la página de un canal de televisión, donde alguien decía que a las mujeres les gusta que las violen. Y eso no es algo excepcional, eso forma parte del imaginario masculino. Y ese me parece que son temas a desmontar, que van en la base más profunda también del deseo y de los imaginarios, y no es solamente...
Mariela.
Sí, yo creo que es algo muy importante, ¿no? En el feminismo fuimos cambiando el lenguaje. Como decía Lilian, ellas nunca estuvieron de acuerdo con condición de la mujer. En determinado momento se hablaba de la mujer. La mujer, y era un abstracto, y todas éramos iguales. Hubo un proceso hacia las mujeres en el reconocimiento de que somos diversas y que también hay desigualdades entre mujeres y también hay que trabajar esos temas desde cuando uno trabaja hacia la igualdad. Cuando uno habla de los hombres, no habla del hombre, sino que habla de un sistema patriarcal que configura determinadas formas de ser hombre, de ser masculino. Pero luego, cada hombre en particular, cada varón en particular, va eligiendo. Hay siempre un margen de libertad, que eso es lo que uno apuesta, y hay una cultura que uno puede aceptar acríticamente o rechazar. Lo que sí es cierto es que todas las mujeres y todos los hombres nos criamos en un sistema con estas pautas culturales. Está de a nivel de lo personal, está, bueno, ¿qué hacemos con eso?
Eso es distinto a generalizar en el hombre.
Exactamente.
Sino identificar bien cuál es el sistema de pautas culturales que nos define como sociedad.
Exacto, y que ser machista también, también las mujeres tenemos una visión, por lo que decía Mariela, por asumir pautas culturales que establecen determinadas jerarquías, las mujeres también tienen esas jerarquías y las asumen. Eso es lo que hace a que una chica va a visitar a un preso y se engancha con otro, que además, con un tipo que además ha sido violento con otras mujeres.
Claro.
Entonces, esas pautas están en la base de cómo somos como sociedad.
Pero tiene que ver también con la terminología, y vamos a hacer la tanda y volvemos con este tema que es el que nos convoca, que es el de la violencia de género, que hoy es violencia de género, pero antes era violencia doméstica. Hace muy poco era violencia doméstica, y antes quizás no tenía ni siquiera un nombre, ¿no? Vamos a hacer un recorrido, ¿no? Por la evolución que nos desemboca en este término y en estas manifestaciones multitudinarias.
Sí, con la realidad de este año, ¿no?
2017, si es que hay cifras, también, si había cifras en esa época, cuando ustedes empezaron a militar, ¿había cifras sobre violencia hacia la mujer?
¿En aquel momento?
Sí.
No
había.
No.
¿Y intuyen que eran más
la
o
primera,
menos?
La primera cifra que resultó impactante, que no era de cantidad de mujeres víctimas de violencia, sino de las mujeres que llamaban pidiendo ayuda, fue el servicio telefónico de la Intendencia, que se creó en el año 92. El primer año fueron 5.000 llamadas. Hubo picos de hasta 7.000 y 8.000 en algún año, que eso dio la muestra de que la dimensión era enorme, porque esas eran apenas las mujeres que se animaban a llamar para ver qué podían hacer.
Con eso. Lo que decía Sapo también del tema de cifras, les vamos a preguntar, ¿no? Porque en 50 días tuvimos 7 mujeres asesinadas, para compararlo, ¿no? Con otros años, y ver si podemos, porque hay gente que lo reclama, ¿no? Estar hablando de una emergencia social por cómo se han dado las cosas hasta aquí.
No avanzamos.
Bueno, seguimos con Liliana Celiberti de Cotidiano Mujer y Mariela Mazzotti, directora de IN Mujeres. Hicieron un breve repaso de cómo llegamos al término violencia de género. En realidad ni siquiera nos dio mucho el tiempo, ¿no? Sí. En algún momento fue hace muy poco tiempo violencia doméstica y ahora evolucionó a este término. En parte, gracias a las cifras que se conocieron de aquellas primeras llamadas, esa primera línea telefónica que puso la Intendencia para mujeres que denunciaran hechos de violencia, y en parte por qué otros motivos, por el monitoreo que se ha hecho de los casos de muertes, ¿en qué momento se empieza a sistematizar un conteo de las muertes por violencia de género?
Yo creo que que el tema estadístico y el tema de visibilización de la violencia siempre fue un desafío muy fuerte, porque se da puertas adentro y en general se tendía a ocultar. Entonces teníamos cifras de atenciones, atención mediante el servicio telefónico. Luego en Montevideo la Intendencia misma fue extendiendo servicios jurídicos y psicosociales en los barrios a través de las comunas mujer, que ahora hay 13. Luego eso, cuando en el 2005 se fortalece el Instituto de las Mujeres, en este momento tenemos servicios, un servicio, 19 servicios, por tanto, un servicio en cada departamento del país. Y en algunos departamentos, en algunos casos excepcionales, alguna intendencia tiene también respuestas complementarias. Al haber respuesta del Estado, suceden dos cosas muy importantes. La primera es que, el Estado empieza a tomar contacto oficial con la problemática. Y por otro lado, también es un mensaje a las mujeres que el problema no es de ellas en particular, sino que hay un problema social que justamente el Estado lo reconoce y lo busca atender. Ahora, la cifra, yo creo que el hito de la ley de violencia doméstica, que es la primera legislación en el año 2002 que lo reconoce como problema a atender, empieza a permitir que las instituciones entren a sistematizar lo que hacen. Uh-huh. Y luego, recién en el año 2012-2013, es la primera encuesta de prevalencia que hicimos con el Instituto Nacional de Estadística para dimensionar cuantitativamente la situación de la violencia, y es donde se llega a que 7 de cada 10 mujeres en algún momento de su vida sufrió violencia de género y no doméstica.
Claro.
La de género amplía el panorama.
Sí. No, yo quería decir que en realidad el cambio de terminología o de definición también tiene que ver con una profundización al respecto del fenómeno. Porque cuando hablamos de víctimas de violencia, estamos colocando a las mujeres como víctimas. Cuando hablamos de violencia de género, estamos mirando una relación más estructural como sociedad y como que involucra la educación, que involucra los parámetros culturales, que involucra la televisión, los medios de comunicación, es decir, algo que conforma más una sociedad, que hace que exista una masculinidad que puede sentir que tiene el derecho de propiedad sobre los cuerpos de las mujeres, sea la propia o de otras, porque también en la calle, las mujeres no andamos en la calle, podemos mirar, pero no andamos en la calle insultando o tocando otros cuerpos que no han pedido ser tocados. Entonces, en realidad, en el proceso, el llevar a la violencia de género analiza más un fenómeno estructural. Y ese me parece que es un cambio que nos involucra al desarrollo de nuestros propios movimientos y a la mirada y a la profundización y a la reflexión de por qué pasan determinadas cosas, ¿no? Por eso, en este momento, pensar por qué los hombres, algunos, estas muertes significan o están haciéndonos un llamado de atención como sociedad. ¿Por qué ahora estamos hablando de esto, que es un tema que ha existido de hace muchos años? Estamos hablando porque tenemos una alarma social sobre un fenómeno que no tenemos todavía las herramientas y las miradas para comprenderlo profundamente.
Bien, esto último que has dicho mata parte de mi pregunta, pero ¿recuerdan algún arranque con tantas mujeres asesinadas? ¿Arranque de un año con tantas mujeres asesinadas? Es decir, ¿esta cifra que estamos viendo ahora no es extraordinaria o tiene parangón? Es decir, ¿ya sucedió antes?
Mira, en el 2015, cuando se inició este gobierno, al 8 de marzo, teníamos 13 muertes de mujeres, que es un número tremendo. Es decir, cada muerte es tremenda. Por lo tanto, no se trata como de decir más menos.
Más menos, claro.
Cada una ya sería tremenda. Ahora, en el Uruguay, en aquella época, cuando recién empezamos, teníamos una muerte cada 9 días, ¿no? Llegábamos a unas entre 50 y 60 muertes de mujeres. El hecho que se haya ido extendiendo la cantidad de servicios, legitimando que se puede denunciar, aunque todas estas muertes que tenemos en este momento, de las 6, solamente una había hecho la denuncia. Es decir, que todavía nos falta mucho en el trabajo que la mujer se anime a ir a hacer la denuncia. Pero aumentaron, de todas formas, aumentan año a año la cantidad de denuncias, ¿no? Entonces, las tobilleras fueron una medida de protección que en realidad han demostrado eficiencia. Esto ha sido evaluado por un actor externo al programa del Ministerio Interior, donde también participa el Instituto de las Mujeres y el Poder Judicial, porque la orden de colocación de la tobillera la pone el juez, el Ministerio Interior coloca la tobillera y hace el seguimiento, y el Instituto de las Mujeres tiene servicios de atención a esos hombres con tobilleras. En ese caso, cuando el hombre tiene la tobillera, ninguna mujer ha muerto. Así que es una medida de protección eficaz pero insuficiente. Tenemos que seguir fortaleciendo el sistema.
Le voy a leer un mensaje, ¿no? Sí. La declaración de emergencia social implicaría la activación de un protocolo inmediato en el cual la mujer que realice una denuncia por violencia sea verdaderamente protegida. Ejemplo, hasta el momento la mujer que realiza una denuncia por violencia vuelve a la casa donde es violentada.
Sí, nosotros pensamos que estaría... sería necesario hacer una declaración de emergencia, pero fundamentalmente por los aspectos simbólicos y prácticos de reforzamiento de servicios, de ubicación de prioridad política. Nosotros también pensamos, bueno, ¿cuántas personas del sistema político se pronunciaron ayer sobre esta nueva muerte?
Bueno, pero vayamos al ámbito político, ¿no? Durante el fin de semana, las senadoras del Frente Amplio acordaron que van a presentar a la bancada oficialista la propuesta de tipificar el feminicidio como un delito especialmente agravado. Y en caso de aprobarse, el victimario va a recibir una pena mínima de 15 años de penitenciaría. Esa sería como una respuesta política,
exacto, 100%. Solo que nosotras estamos, por lo menos acá... nosotras, desde mi lugar, desde cotidiano, nosotras no somos punitivistas, no creemos que la solución vaya por incremento de penas, sino es una batería conjunta de servicios y de atenciones en donde este punto de cómo las mujeres no quedan desprotegidas una vez que hacen la denuncia es un tema central. Y en ese sentido vamos a trabajar, estamos organizando una asamblea de mujeres de Montevideo y justamente queremos desarrollar sistemas de solidaridad social y entramados de las propias mujeres para proteger a las mujeres que denuncian.
O sea que
tenemos
mujeres,
una acción social.
Ni cotidiano apoyan esta...
No.
Tenemos este agravamiento de la pena.
Yo hablé desde...
Déjame dar mi opinión, sí. No, yo estoy de acuerdo con la ley de femicidio. Y en realidad, y también estoy de acuerdo, no soy tampoco punitivista, ni el Ministerio de Desarrollo Social, ni el Instituto de las Mujeres... Nos identificamos en esa postura. Pero en el Uruguay ya existe, en el Código Penal, ya existe el delito especialmente agravado.
Claro.
Nosotros lo que estamos solicitando, y eso estoy completamente de acuerdo en lo personal y desde mi rol como directora, es que la muerte, el asesinato de una mujer a manos de su marido o de su ex marido o pareja, es un delito especialmente agravado, no es un homicidio simple. En el Uruguay se cataloga homicidio simple o homicidio especialmente agravado. Por ejemplo, el caso tan controvertido de Valeria Sosa, que fue asesinada por su ex marido con un arma oficial enfrente a sus hijos, es, a mi gusto, un asesinato especialmente agravado. El daño que se le produjo, se pierde una vida humana, y se
y ahora Mariela te
entonces,
vos,
nosotras también estamos de acuerdo
con eso, que es especialmente agravado,
pero son
no estamos aumentando la pena, estamos diciendo con las mismas penas que ya tiene el Código Penal para los delitos, los homicidios especialmente agravados,
que se considere un agravante,
ahí está, ahora, que se considere ahí,
Mariela, eso lo piensan desde el punto de vista,
y eso es lo que plantea el proyecto de ley que mandó el Ejecutivo,
lo piensa desde el punto de vista de que si hacemos que la pena sea más grave, es decir, que haya un mínimo de 15 años, eso es porque va en un sentido compensatorio de castigo o porque creen que agravar las penas puede incidir en el futuro victimario. Es decir, si existe una pena que es más grave y la sociedad sí lo comunica, puede disuadir, digamos, a que futuros victimarios se conviertan en eso, ¿no? En victimario.
Yo creo que la ley... primero en la Declaratoria de Emergencia Nacional no es automático que nosotros tengamos mejores mecanismos para la actuación porque necesitamos leyes. Y nosotros tenemos en el Parlamento la ley integral que habilitaría a mejores medidas de protección y a una actuación de la justicia más ágil y más eficaz, pero para eso necesitamos ley. No nos alcanza con el decreto de emergencia nacional. Y la ley, además de habilitar la intervención del Ministerio del Interior, la intervención de la justicia, la intervención de los distintos ministerios para hacer una respuesta integral, hablamos de salud, de vivienda, de trabajo, del propio Instituto de las Mujeres, este, también es un mensaje social y cultural. Entonces, que la sociedad diga, es tan especialmente agravado como matar a la madre o al hijo, porque en definitiva el daño que se produce es gravísimo a nivel de la familia, es un mensaje cultural que queremos dar.
Y Lilian, vos compartiendo, porque digo, por ejemplo, en el caso de las rapiñas, y quizás no sean temas homologables, en el caso de las rapiñas han aumentado las penas y han aumentado las rapiñas, es decir, como que no fue un desestímulo para que la gente deje de rapiñar.
Nosotras en realidad pensamos y apoyamos lo de la ley integral, porque nos parece que la violencia es un tema estructural, como decíamos, y también tiene que ver con las relaciones sociales cotidianas que van desde la escuela a los centros educativos de adolescentes al fútbol, ¿no? Es decir, en Uruguay la prioridad central, y parece que lo que nos identifica, es el fútbol y es el ámbito de mayor expresión de una masculinidad violenta. Esa es nuestra percepción. Sin embargo, yo vivo en este país, me tengo que comer 1000 horas de fútbol, de transmisiones. ¿Y cuál es la crítica? No es la crítica, es la centralidad del tema. Entonces, nosotras pensamos que la centralidad hoy tendría que ser que el Parlamento Nacional tratara la ley integral y la aprobara. Y que eso significara cambios en las políticas educativas, en las prioridades de... Bueno, ¿para qué educamos? ¿Qué tipo de masculinidad y de feminidad queremos para las personas que viven en este territorio? ¿Podemos tener una vida en común? Y tenemos esa vida en común acortando los niveles de violencia. Y eso implica también prioridades en las políticas de atención. Si una mujer es víctima de violencia, un domingo tiene pocos lugares a donde recurrir.
¿Y
quién la protege? Entonces... Creo que ese es el tema de nuestra diferencia. Nosotras estamos de acuerdo en tipificar el feminicidio como tema simbólico, porque nos parece que hay que aludir a estas relaciones de poder entre hombres y
¿Qué,
mujeres.
¿Qué pasa con los hombres que ejercen violencia sobre las mujeres? ¿Son rehabilitables? ¿De qué forma se los rehabilita? ¿Se ha pensado sobre la contracara de esta historia?
Sí, estamos trabajando en eso. Estamos trabajando, bueno, el Instituto de las Mujeres trabaja particularmente con la derivación de los hombres con tobilleras cuando entran en ese programa de medidas de protección a las mujeres. También la Intendencia tiene un programa de atención a hombres que concurren de manera voluntaria, hombres que quieren dejar de ejercer la violencia. Yo creo que el Uruguay está aprendiendo.
¿Qué se les no sé si se enseña, ¿qué se les propone puntualmente?
El primer paso, y el paso más difícil, y que muchas veces lleva muchas horas de trabajo, de atención, es que ese hombre en particular, que tiene tobilleras porque quiere decir que el juez evaluó que hubo un riesgo inminente de que él atentara contra la vida de la mujer, tiene muchísimas dificultades para asumir la responsabilidad de su conducta. El primer paso es que el hombre reconozca que es violento, que el hombre reconozca que el ejercicio de la violencia es una opción que él decide, siempre echa la culpa al de afuera. Yo actúo así porque ella hizo tal cosa, yo actúo así porque contexto, siempre la culpa está afuera. Entonces, el asumir de que nunca ninguna acción... que él nunca tiene derecho a ejercer la violencia, en este caso contra las mujeres, pero contra nadie, eso es lo que más trabajo lleva, y la verdad es que muchas veces no lo logramos. Por lo tanto, en ese proceso de acompañamiento de los varones también podemos evaluar su aumento de agresividad, el aumento de la potencia, su capacidad de decisión de querer hacer daño, y entonces es un complemento de medida de protección que también informamos al juez. Nosotros pensamos que la actividad más importante con los varones es con los varones jóvenes, con los varones que todavía no han establecido una conducta sistemática de control y de dominación de las mujeres en sus primeras relaciones, allí en la adolescencia. Ahí es cuando tenemos más capacidad para desarmar esta forma de vincularse con las mujeres, sobre todo en una relación afectiva, pero también esto decimos, ¿no? Pasa por la calle, pasa por el trabajo, es decir, la forma de relacionarse con las mujeres. Es muy importante y en eso estamos trabajando bastante.
Les leo un mensaje, Bogarde, tenemos que ir cerrando. Si el femicida fuera un menor de edad, ¿qué ley se le estaría aplicando? Pregunta alguien acá, ¿no? Es decir,
para mayores.
Para mayores, sí, claro. Y no, sí, lo dirían.
No, solamente agregar que desde nuestro punto de vista también hay una responsabilidad de las instituciones educativas en no mirar cómo se dan las relaciones de género en las escuelas y en los liceos y poder intervenir en el diálogo, seguramente, ¿no? O sea, poniendo como prioridad pedagógica nuevas relaciones sociales. Entonces, nos parece que en general hay una invisibilidad de esto como problema social colectivo que nos interpela a todos.
Voy con el último mensaje. No tengo en cuenta, o sea, no legitimo estas cifras porque las desconozco, pero con el mensaje se entiende igual el concepto, ¿no? El año pasado hubo 230 asesinatos, solo 15 fueron mujeres, 7%, el resto hombres asesinados, 93%. ¿Dónde está la plaga? Ni uno más deberíamos clamar.
No, por favor. Primero, que es un error, no solo por las cifras, es un error porque las relaciones que hacen a un asesinato y a otro son completamente distintos. Eso me parece que es una minimización. Eso es parte del problema. Bueno, ese comentario es parte del problema. Es meter todo en una misma bolsa y no resolvemos nada. Entonces, las relaciones de género acá están estableciendo asesinato de mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Entonces, me parece que mezclar todo no nos sirve para la reflexión.
Por el simple hecho de ser mujeres y ser tener un vínculo afectivo
y tener con un vínculo afectivo, ¿no? Pareja eso, o expareja,
eso es
¿no?
lo más importante. Los hombres mueren, sí mueren, y eso también es una expresión de este machismo que queremos
y de la
desarmar,
claro.
Porque mueren por relaciones de violencia en general en el área que se llama los delitos contra la propiedad. Y también hay que ver por qué hay más delincuentes varones ahí y qué hace la educación y qué hacen las condiciones sociales para eso, ¿no? Entonces, sí, también es una expresión que nos preocupa. Eso es lo importante. Pero las mujeres morimos en general en relaciones que tienen que ver con la afectividad y con las relaciones personales a nivel de la pareja o exparejas.
Lilian y Mariela.
Una cosita, sí, acaba de hacer un mensaje a Natalia Ubal, que es nuestra columnista periodista. Sí. Dice: queridos, querría hacer uso de mi derecho de huelga para ausentarme de la radio ese día, hablando del 8 de marzo. O sea que, ¿qué nivel de acatación esperan a este paro de mujeres convocado por el Pichinete?
Bueno, yo creo que el paro es también un acto simbólico de reflexión colectiva y de poner sobre la mesa esto que estamos hablando ahora, colocarlo durante todo el día. Y el acatamiento, yo creo que va a ser masivo en el sentido no del paro solo laboral, sino también el de las relaciones en la pareja, también en el cambio de roles cuando los roles son tradicionales, en fin, yo creo que hay una bien. Sensibilidad interesante.
El MIDES, el UTMIDES, el sindicato del MIDES, decretó paro de mujeres 24 horas el 8 de marzo y están preparando un paro activo en ese sentido para también generar reflexión. Yo creo que hay una movilización social muy fuerte. Creo que toda esta situación hace que ese 8 de marzo va a ser un 8 de marzo de movilización social. Nosotras como mujeres estamos convocando también a la marcha.
Bien, como se fue el balde, ya que se vaya la cadena, voy a agregar una más, ¿no? Porque y sí le voy a pedir que sean lo más en lo posible lo más sintética. Nosotros también vemos y nos contaminamos mucho, digo, en la sociedad uruguaya, ¿no? Con las cosas que pasan en Argentina. Entonces, en el episodio del verano fue una manifestación por la liberación, ¿no? De la mujer y por su igualdad, que terminó teniendo la consigna del tetazo. Sí. Y se juntaron muchas mujeres, fueron los medios, fue todo bastante ruidoso, sí, ¿no? Sí, todo sí. Bastante ruidoso. Al final, el mensaje como que salió con mucho ruido. Y acá, yo conversando, ¿no? Con algunas amigas feministas, me mostraron su disconformidad, me decía, mirá, eso en realidad no nos representa, parece que hay temas, si bien está bien el trasfondo, a veces hay que cuidar las formas, y en este momento justo tenemos temas bastante más importantes que el que se está planteando como consigna. ¿Ustedes qué piensan de esta?
La respuesta siempre tiene que ver con los contextos y con las acumulaciones culturales. Sin embargo, a mí me parece que esa fue una respuesta muy interesante para desnudar una desigualdad que está en nuestros cuerpos, ¿no? Entonces me parece que yo admiro realmente el desplante que tienen las argentinas, y entiendo que nosotros acá somos una cultura un poco más pacata, ¿no? Más contenida, y bueno, y nos damos más de intelecto.
Como herramienta de
intelecto.
Como herramienta de lucha, salir a mostrar las tetas, ¿sirve o puede generar también una banalización del episodio?
Yo creo que la banalización siempre se da en cualquier lucha, porque hay quienes banalizan porque tienen intencionalidad de banalizar, pero creo que está bueno.
¿Marina? Cuando las sufragistas allá a fines del 1800, 1900 también hacían acciones de estas que rompían como el sentido común, como el comportamiento normal que tenían entre las mujeres, y eran súper cuestionadas, claro, por el derecho al voto, que ahora a nadie se le ocurre que una mujer no vote. Muchas veces el movimiento social usa estas expresiones como para generar el cuestionamiento y la reflexión. Hoy fue un momento de reflexión, y eso es bien importante, ¿no? Bien,
muchas gracias.
Gracias a ustedes.